reiteramos, estamos no solo en esta semana de pasión, estamos en esta semana de la vida. 6 días antes de la Pascua, Jesús estaba en Betania. Sabemos que Betania es la casa de los amigos de Jesús, de Marta, María y Lázaro. Hoy te invito a que podamos agradecer a Dios por tantas Betanias, por tantas casas donde nos sentimos, aunque no llevemos la misma sangre, nos sentimos familia, como se sintió Jesús en la casa de Marta, María y Lázaro. Yo hoy personalmente quiero agradecer a Dios por tantas Betanias que el Señor me ha regalado. Betania es la casa donde Jesús gustaba estar y hacerse presente. Allá Él también había resucitado a Lázaro, y todo esto era muy reciente. Lo hemos escuchado muy bien en el Evangelio. Los escribas y fariseos estaban molestos porque Lázaro manifiesta la presencia amorosa de Dios. Hay mucha gente también que se molesta cuando mucha gente de manera callada, sencilla, manifiesta sin mucha alaraca la presencia amorosa de Dios. La historia es de ayer, de hoy y de siempre. Lázaro resucitado molestaba a fariseos e hipócritas. Mire, y este es el compromiso que tenemos nosotros los cristianos: vivir como resucitados para seguir molestando a mucha gente. Porque Lázaro resucitado molesta, y molesta a fariseos e hipócritas, porque Lázaro devuelto a la vida es signo de la presencia y de la grandeza de Dios. Y esta es la misión nuestra, y para eso nos hemos preparado en esta cuaresma y en esta cuarentena, para resurgir resucitados y ser signo de la presencia y de la grandeza de Dios, signo y anticipo de lo que Dios quiere hacer en nosotros, y yo diría más, de lo que Dios está haciendo en muchos de nosotros, y que nos está ofreciendo vida, y vida plena que surge de su entrega en la cruz. Hermanos, Lázaro resurgió, revivió, pero volvió a morir, porque no resucitó para la gloria, mientras que Jesús murió y resucitó gloriosamente, y en su muerte y resurrección a todos nos da la gloria plena, a todos los que seguimos en Él. Quien cree en mí vivirá para siempre. Y esta es nuestra actitud. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Y eso no se lo podemos imponer a nadie, ni se lo podemos convencer, lo imponer. Pero mi vida de resucitado, nadie nos las va a quitar. No tengas miedo de vivir como resucitado, porque quien cree en Él vivirá para siempre, hasta el punto de que podemos decir convencido, en medio del dolor, sí, en medio de nuestra debilidad, sí, en medio de nuestras incoherencias, sí, pero podemos decir convencido: muerte, ¿Dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está tu victoria? Si en el árbol de la cruz tú has sido vencida. Por eso, qué belleza y qué gracia que esta semana podemos también nosotros, como Marta y María, pasar a los pies de Jesús. Estos días antes de la pasión no es semana de la muerte. Esta es la semana de la vida de aquellos que seguimos al Señor de la vida. Otro dato. Estando Jesús en casa de María, ella ungió los pies y demostró todo su amor por el Maestro Jesús. Porque el amor no tiene precio. El amor es incondicional, especialmente cuando se trata del amor a Dios. Por ello, ella cogió su perfume más precioso. En otro pasaje del Evangelio dice que costó 200 denarios, un platal. Pero con ese perfume pequeñito, ella ungió los pies de Jesús. Y no solo ungió los pies, no solo se gastó 200 denarios, ella después secó los pies de Jesús con sus cabellos, demostrando todo su amor. Ayer, algunos quisieron calentar las redes y manifestar con todo su derecho su disgusto por el acto de la presencia de Jesús bendiciendo nuestros cielos. ¿Qué le vamos a hacer? E incluso decir que este era un acto de vanidad, de prepotencia. Hermanos, los que me conocen y conocen a la iglesia, nada más contrario de estos sentimientos. Yo les puedo decir, la iglesia, no en mí, porque yo no me siento que yo soy la iglesia. La iglesia en cada uno de ustedes. Lo que puedo decir, no en mí, porque si de algo tengo seguro, es que yo solamente soy un burrito que le pide a Dios no ser nunca como aquel burro del domingo pasado, un burro vanidoso que pretendía que los aplausos eran por él y no por Jesús. En medio de mis defectos, soy consciente de cuál es mi papel. Hoy hablo de los miles de laicos que en este momento, sin que salgan en ningún medio o en ninguna red, que tampoco se han abrogado el título de ser influenciadores, lo que sí puedo decir, ellos están zurrando como iglesia y acompañando a los más necesitados. Y como María, sin hacer mucha bulla, están en este momento ungiendo los pies de Jesús en el pobre. Hoy el Papa decía, nosotros no seremos juzgados ni por el lujo o los viajes que hagamos, o por la importancia social que tengamos. Seremos juzgados por nuestra relación con los pobres. Seremos juzgados si ignoro al pobre, si le dejo de lado y si creo que el pobre no existe. Si tengo esa actitud, entonces el Señor sí me ignorará en el día del juicio. Con todos sus fallos, de algo sí podemos decir, que si hay una institución que hoy y siempre, nunca, y ese nunca lo digo categóricamente, ha abandonado a los pobres, es la iglesia. Iglesia, institución, pero iglesia que eres tú y yo, porque cristiano, la iglesia eres tú. Y cada ayuda que tú das a un pobre, la está dando la iglesia. Y como María, nunca hemos tenido miedo de ungir a los pies de Jesús en el pobre. No solo para escucharlo, no para quedarnos solo en lindos discursos reivindicativos, sino para amar, besar, adorar y glorificar a Jesús en el rostro concreto de cada pobre. Ojalá pudiéramos llegar a todos, pero hasta en eso tenemos que ser humildes. Y se le he dicho a nuestras obras sociales, podemos ayudar hasta donde la manta nos alcanza, con el dolor en el alma. Y los que quieren comprobar esto, los invito solo a que visiten una de nuestras obras que sigue en este momento de crisis, enjugando como María con el perfume del alabastro los pies de Jesús. Te invito a que vayas a la casa del buen samaritano y ahí te encuentres con Jesús y laves y beses sus llagas en ese hombre, en ese hermano, en ese niño de SIDA que incluso ha sido expulsado de sus hogares. Te invito a que vayas al centro San Juan Pablo II, donde estamos no solo consolando, sino haciéndole descubrir la dignidad y ayudando a travestis, a prostitutas, a homosexuales, a hombres y mujeres de la calle, que para nosotros no son hediondos y tienen el buen olor de Cristo. Y en esa ayuda, como María, o te invito a que vayas donde las madres de la caridad, de la hermana Teresa de Calcuta. Ahí está lo que para este país está la basura, donde nadie quiere. Hermanas que jamás van a solicitar una ayuda, porque ellas viven solo de la providencia de Dios. Y ojalá que alguna de nuestras ayudas podamos recordarnos en el hogar San José de nuestras hermanas Teresa de Calcuta. Y en esa ayuda, como María, ungimos el cuerpo de nuestro amado Jesús, que está vivo y presente en medio de nosotros. Por eso, qué belleza y qué gracia si podemos pasar esta semana a los pies de Jesús. La vida entera deberíamos pasar a los pies de Jesús, pero esta semana de forma especial dediquemos horas y momentos para quedar a los pies de Jesús, para amarlo a Él, para que la fuerza de la muerte no sea más fuerte en nosotros que la fuerza de la vida, para que la fuerza de la gracia de Dios sea mayor para todos nosotros. Queridos hermanos, desde ese estar a los pies de Jesús, te invito a que podamos meditar en esta semana cómo podemos utilizar este tiempo de cuarentena y estos días de pasión para fortalecer en nuestra Betania, que es nuestro hogar, los lazos familiares, que a pesar de nuestras diferencias podamos expresar el cariño y el respeto con el perfume oloroso de la comprensión y del amor. Sí lo puedo decir con toda sencillez. Miren, el haber despertado ayer las esperanzas de la gente sencilla no tiene precio. Porque en la vida no es solo la salud física, sino también es importante la salud psíquica y la salud espiritual. Hermanos, sé que estar confinado las 24 horas del día no es fácil. Esto puede sacar chispa, pero por amor a los nuestros, tratemos de crear entre todos un clima fraterno para que nunca desemboque en una violencia intrafamiliar. El confinamiento que estamos viviendo en muchos casos, hay que ser consciente, ha cerrado a las víctimas de violencia que son maltratadores, y por eso tenemos muy presente a tantas mujeres que hoy enfrentan dos grandes pandemias, no solo la pandemia del COVID-19, sino la pandemia de la violencia machista. Esto supone una gran paradoja, que en el tiempo de la recomendada distancia social, muchas mujeres, muchos hijos se ven obligados a convivir las 24 horas del día con su mayor enemigo visible bajo el mismo techo. Personalmente, les confieso, me preocupa el aumento significativo en el abuso y la violencia familiar que se están dando en estos días como resultado de que las víctimas tengan que aislarse por sí mismas. La situación es compleja porque la posibilidad de respuesta de las instituciones se ha visto mermada, siendo la prioridad fundamental en estos momentos críticos la lucha contra la pandemia. Sabemos que el hecho de que un hombre o una mujer no tenga en estos momentos acceso a fuentes de trabajo le hace surgir mayores frustraciones por el hecho de no poder proveer para su familia. O pensemos en quien es drogodependiente, o en quienes están sufriendo enfermedades mentales, o porque ahora carezcamos de distracciones, incluso del deporte. Esto es real. Todo esto es un cultivo para aumentar la violencia doméstica. Incluso en este tiempo, los agresores perciben impunidad y seguridad porque el encierro dificulta salir de la relación para imponer una denuncia. No nos olvidemos, y esto nos puede pasar a todos. Desafortunadamente, el confinamiento en el hogar puede generar un terreno fértil para la violencia familiar y la violencia doméstica. Violencia que no conoce de estatus social, de religión o de sexo. Siempre, pero de manera especial en este tiempo, no demos por sentado que como se trata de la familia, todo saldrá bien. Incluso después de un tiempo hasta podemos comenzar a ver la culpa en el otro o a sentir rabia. Tomemos en cuenta que el estar juntos por varios días, varias semanas, y preparámonos, incluso meses, va a generar conflicto. Y peor, si en una familia hay resentimientos o resquemores, que también son parte de la convivencia, pueden salir en el confinamiento. Sabiendo esto, tenemos que encontrar maneras de manejarlo. Quiero compartir contigo solo algunas maneras desde la fe y también desde la salud mental. Yo te invito a que tomemos distancia cuando nos sentimos ofuscados. Que respetemos no solo la distancia de metro y medio que nos dicen las autoridades de salud, sino física, sino también el metro y medio por nuestra salud mental. Comprendamos que la familia está junta por mucho tiempo. Y en este tiempo es mejor evitar que las discusiones se agraven. Tomemos tiempo también para relajarnos. Respiremos profundamente una y otra vez. Contemos de 1 a 10, o contemos ovejitas de la 100 adelante hacia atrás. Sintámonos más calmados. Estemos más dispuestos a resolver las discusiones sin alterarnos. ¿Que es difícil? Sí, pero por amor es posible. Yo te vuelvo a invitar. Evitemos estar hablando constantemente sobre el COVID-19. E incluso, te insisto, no distribuyamos información no verificada sobre la enfermedad. ¿Cómo combatir también el aburrimiento y la apatía? Aprovechemos esta oportunidad para hacer actividades que nos gusten, pero que en años la hemos tenido postergada. Dediquemos eso a este nuevo tiempo de esta vida cotidiana. Por ejemplo, leer un libro, ver una película juntos, hacer ejercicio. Aprendamos algo nuevo y aprovechemos para aprender las oportunidades que nos ofrecen estas nuevas tecnologías. Y a los que tienen 60 años como yo, hacia arriba, yo les digo, vamos a quitarnos hoy. El coronavirus nos va a quitar el miedo de utilizar, bien utilizada, estas nuevas tecnologías. Porque la gran mayoría, lo digo por mi experiencia, estamos todavía utilizando, y yo a veces me da risa, veo a gente mayores con unos teléfonos que dan envidia, última generación. Pero ¿para qué sirven esos teléfonos de última generación si esa persona todavía la está utilizando, si fuera una de esas máquinas de escribir Olimpia? Hay que perder el miedo. Aprovecha ahora este miedo de quitarte el miedo a utilizar las nuevas tecnologías. Y otro punto importante para terminar: ¿cómo fortalecer nuestra relación de pareja? Queridos hermanos, compartamos tiempo de calidad, pero también dejemos espacios para actividades individuales. Ya saben, para que una pareja funcione, tenemos que ser un buen jardinero. Un buen jardinero sabe cuidar una flor, un buen jardinero tiene todo un arte. A una flor, si no se riega, se muere. Pero si riega mucho, también se muere. Por eso, tu pareja, tienes que ser jardinero y jardinera para cuidar esa flor. Ni mucha agua. Y ya sabes, cuando te digo mucha agua, es esa retajila que te dan las 24 horas del día, que por respeto no lo digo de lo que yo pienso de esa retajila, para que ninguna se esté escandalizando, ¿verdad? Pero a veces la gente, y lo voy a decir, tiene diarrea mental, ¿verdad? Es hablar y hablar, ¿verdad? Tan malo es solo hablar y hablar, pero también malo es quedarnos mudos. Tan malo es echar mucha agua, pero tan malo también es no echar agua. Tienes que ser un artista, una jardinera y un buen jardinero. Yo siempre lo digo, yo no tengo el arte ni la paciencia para cuidar una sola flor. A mí, las flores de plástico, a lo sumo, cactus de plástico. Por eso, reconociendo esto, vivo a plenitud y feliz mi celibato y mi sacerdocio. No porque no ame, es porque yo no me puedo dedicar solo a cuidar una florecita. Por eso soy felizmente cura. Y estoy convencido que el don que Dios me dio no es de cuidar una sola flor, es de cuidar todo un bosque. Se los digo personalmente, si hay una vocación a la que yo me quito el sombrero, a la que yo admiro y respeto, es a la vocación del sacramento del matrimonio. Y me imagino, a veces lo que ustedes se piensan, eso de ser cura tiene que ser terrible. No, yo lo vivo feliz. Pero yo pienso de los que están casados, eso de vivir en pareja tiene que ser tremendo, ¿eh? Por eso hemos de tener claro que cada vocación tiene también su responsabilidad, tiene su cruz y tiene su gloria. Yo llevo mi cruz como cura, como célibe, pero tú también tienes que llevar tu cruz como casado y casada o el soltero. Y también hoy más que nunca ser consciente. Amar no es un sentimiento. Amar es una decisión. Y yo, no crean que yo a veces entro en muchos conflictos y la cabeza se me vuelve loca, porque estoy convencido también que hay mucha gente, y digo, ¿y dónde los ubico? Hay mucha gente que jamás se les debe pasar por la cabeza el formar una familia y vivir una pareja. Es que el que es egoísta, el que solo piensa en él, jamás debe pensar en tener pareja ni en formar familia. Por eso yo te invito a ti, querida pareja, en estos momentos no se te ocurra tomar decisiones definitivas. La cuarentena es pasajera. En momentos de crisis todos perdemos la perspectiva. Hay conflictos, sí. Hay que tener cuidado con pensar que la pareja no funciona o que usted quiere irse de la casa. Por eso, dediquemos esta semana del amor para seguir quedándonos a los pies de Jesús. Que nuestra casa se impregne con la presencia del perfume que da el buen olor de la presencia de Cristo en nuestra vida. Y recordemos, tener un lugar donde ir se llama hogar. Tener a quienes amar se llama familia. Y tener a ambas se llama bendición. Bendigamos a Dios por el don, por el regalo de nuestra familia. Y porque amo a mi familia, aunque tenga ganas de subirme por las paredes, me quedo en casa. Que el Señor nos siga bendiciendo a todos. Amén. Amén.